Hola, ¿qué tal están? Soy Juan José Gil y quiero hablarles de la Directiva Europea y la Ley Española de Distribución de Seguros. Quiero hacer una visión complementaria a la información que tienen ustedes en el texto y lo que voy a hacer es resumir los aspectos fundamentales de la ley agrupados en cuatro grandes grupos. Bueno, como saben ustedes, la Directiva 2016/97 unificó los criterios de todos los países de la Unión Europea en relación a la distribución de seguros y cambió algunos parámetros importantes para casi todos los países, incluso también para el caso de España. La directiva era de aplicación en todos los países de la Unión Europea y debía entenderse como una legislación de mínimos. ¿Por qué? Porque dejaba determinados aspectos abiertos a la decisión de las legislaciones nacionales y, por otro lado, porque exigía que las reglamentaciones nacionales desarrollaran determinados aspectos que simplemente estaban apuntados en la directiva. En mi opinión, las modificaciones más importantes o de mayor interés que se aportaban para la legislación que entonces existía en España fueron la inclusión de las compañías aseguradoras como entidades distribuidoras de seguros, por un lado, y por otro lado, la igualdad de trato entre todos los tipos de distribuidores. También la ampliación de la normativa de distribución por medio de seguro, por medios de comunicación a distancia y webs, como pueden ser, por ejemplo, los tarificadores web y la contratación directa, bien por teléfono o bien por internet. Por otro lado, la regulación de los conflictos de interés también aparece como un tema de relativa importancia que no se consideraba en las legislaciones anteriores. Y por último, la regulación de los PIBs, es decir, de los productos de inversión basados en seguros. Bueno, dadas las abundantes modificaciones que suponía la directiva europea para la legislación española existente, se decidió crear una nueva ley que sustituyera la legislación previa. A mí me parece una buena solución porque elimina confusiones. Por tanto, la nueva ley española, que no está bautizada en el boletín oficial con ningún nombre, pero que se denomina actualmente Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, refleja la directiva, desarrolla en detalle abundantes aspectos de esta, establece aspectos tales como la distribución de competencias entre Estado y autonomías, así como el régimen de infracciones y sanciones. Aquí vemos la estructura que planteo por temas, que hay son cuatro, una que son los aspectos generales, la gobernanza de productos, la distribución y marketing y las obligaciones de reporte tras la contratación de productos de inversiones basados en seguros. Vamos a tratar cada uno de estos aspectos. En cuanto nos referimos a los aspectos generales en el ámbito de aplicación, pues la ley lógicamente se aplica a cualquier persona física o jurídica de un Estado miembro que ya esté realizando la función de distribución de productos de seguro y de reaseguro o que desee establecerse para realizarlo. Aquí en general la ley habla de seguros y reaseguros. Yo, por simplificar, eliminaré el término reaseguro en líneas generales y hablaré fundamentalmente de seguro, aunque en muchas ocasiones se aplica para ambas actividades. Hay que decir que están excluidos los intermediarios de seguros complementarios cuando estos seguros cumplan determinadas características. Hablaremos un poquito de ello más adelante. Otro aspecto importante es, en el ámbito de aplicación, sería la nueva distribución de o la nueva, podríamos decir, clasificación de los distintos intervinientes en esta distribución de seguros. Todos ellos, en principio, reciben el nombre de distribuidores de seguros y pueden ser mediadores de seguros o reaseguros, que corresponde a los grupos de agentes de seguros y corredores de seguros, los mediadores de seguros complementarios, es decir, aquellas personas o entidades que tienen una actividad profesional distinta a la distribución de seguros y que distribuyen los seguros siempre como productos complementarios de un bien o un servicio. Y luego, por otro lado, están los operadores de banca seguros, que también entrarían dentro del concepto de mediadores, y decir simplemente que determinados mediadores de seguros complementarios, como hemos indicado, no son mencionados en esta ley, pero los términos de la misma no les son aplicables. En cuanto a los requerimientos profesionales y organizativos, por un lado tenemos la obligación de registro ante la autoridad. En España puede ser ante la Dirección General de Seguros o en aquellas comunidades que tienen atribuidas las funciones el registro en tales comunidades autónomas. Los conocimientos y actitudes apropiados para el desempeño de las funciones normalmente se hacen mediante un curso de formación inicial, aunque realmente muchas de las personas que ya con la anterior legislación estaban trabajando en estas actividades estaban exentas de estos cursos de formación inicial. Se plantea una formación y desarrollo profesional permanente para todos y cada una de las actividades de distribución de seguros. Se exige una buena reputación tanto de la entidad como de las personas físicas que realizan esta actividad. Los distribuidores deben ser personas íntegras y de buena reputación, es decir, como esto se define como personas que no han cometido infracciones penales relacionadas con actividades financieras, o bien que no hayan cometido infracciones graves en los ámbitos financieros, fiscal o de seguridad social. En algunos casos se exige un seguro de responsabilidad civil profesional, eso es obligatorio para los corredores de seguros, o una garantía por la entidad en la que se encuadra el distribuidor, es decir, los agentes de seguros exclusivos o vinculados estarán respaldados por la cobertura de su actividad profesional por las compañías a las que están representando. También se exige una capacidad financiera de los intermediarios, que es tener una capacidad financiera de al menos el 4% de las primas recaudadas anualmente, que también se aplica fundamentalmente a los corredores de seguros. Se exige para aquellos distribuidores de seguros que se encarguen del cobro de primas o del pago de la liquidación de siniestros, que existan unas cuentas separadas específicas para estas operaciones de cobros y pagos con los clientes. Y, por supuesto, actuar siempre con honestidad, equidad y profesionalidad. Otros aspectos generales son la libertad de prestación de servicios y de establecimiento en otros países de la Unión Europea. En este caso, este tema, bueno, no tenemos tiempo suficiente para tratarlo en este breve esquema y me remito a lo que tienen ustedes en el texto y en la propia ley. Y ocurre lo mismo con el concepto de libertad de prestación de servicios y de establecimiento. Si pasamos al segundo grupo, que es el control y gobernanza de productos de seguros, lo primero que hay que decir es que esto no es aplicable para productos de seguros que sean comprados, que sean contratados por entidades a las que se considera de que son compradores de seguros de grandes riesgos, o aquellos ramos en los que no se consideran como seguros, digamos, privados y personales, sino que se consideran específicamente seguros de grandes riesgos. El primer tema que tenemos aquí es el control y la gobernanza de productos de seguro por parte del creador, es decir, por aquella entidad o persona que ha creado el producto, que normalmente puede ser un asegurador, pero también puede ser un mediador o tanto podría ser un agente exclusivo que tuviera la capacidad de solicitar de la compañía unos seguros específicos para un determinado grupo de clientes, o bien, lo más habitual, un corredor de seguros. Bueno, esta control y gobernanza se resume en que tiene que realizarse una gestión y una revisión del proceso para la aprobación de cada uno de los productos, es decir, digamos, una especie de control de calidad y también para sus adaptaciones posteriores significativas. Este proceso tiene que ser adecuado y proporcionado a la naturaleza del producto que se pretende crear. Por otro lado, es necesario especificar el mercado destinatario, es decir, a qué tipo de cliente está destinado ese producto específico, y evaluar los riesgos pertinentes para tal mercado en cuestión y la coherencia de la distribución, es decir, que la distribución se realice de una forma adecuada a las características del nicho de mercado en el que se va a aplicar. Por otro lado, aparecen como necesarias unas revisiones periódicas de los productos para comprobar su efectividad, es decir, si siguen respondiendo a las necesidades de mercado. Y por último, una información adecuada a disposición de los distribuidores, incluyendo, tienen que tener información sobre cómo se ha realizado el proceso de aprobación y una aclaración específica del mercado al que se destina tal producto. En cuanto al control y gobernanza de productos de seguros por parte del distribuidor, que no ha sido el creador del producto, debe contar con los mecanismos adecuados para obtener la información pertinente que se plantea en el punto anterior. Es decir, sobre el proceso de aprobación del producto y el mercado destinatario, y además debe comprender las características del producto y del mercado destinatario. Me parece un poco curioso que se hable del concepto comprender. Entiendo que lo que se quiere decir es que tiene que tener un conocimiento con una cierta profundidad de las características del producto. Otro aspecto de los que tratan la ley de distribución de seguros es de las ventas combinadas y de las ventas vinculadas. En principio, si se trata de productos de seguro, que es el principal en relación con otros productos o servicios auxiliares que se distribuyen, que se comercializan, tiene que tener la obligación de informar sobre la posible adquisición separada de los componentes y, en su caso, detallar el coste de cada uno de ellos. Si el producto de seguros es auxiliar, o sea, no es el bien o el servicio fundamental de la oferta, del paquete que se oferta, el distribuidor de seguros ofrecerá al cliente la posibilidad de adquirir el bien o el servicio por separado. Esto tiene algunas limitaciones y algunos casos en los que existen excepciones. En los dos casos anteriores, el usuario tiene que ser informado, primero, de que está recibiendo información de una venta combinada o vinculada, del coste total de cada uno de los productos, de los efectos de la no contratación o cancelación anticipada del producto de seguro, y de la diferencia entre la oferta conjunta y una posible diferencia en cuanto a oferta separada de los productos. Si nos vamos al área al tema de distribución y de marketing, pues en cuanto a la información general, es muy importante la información dirigida por los distribuidores a los clientes, que tiene que ser precisa, clara y no engañosa. las comunicaciones publicitarias tienen que identificarse como tal. Es decir, nunca se pueden identificar como un elemento vinculado al a la contratación final. En cuanto a la transparencia, pues tenemos aquí que el distribuidor debe facilitar su identidad, la dirección, la condición de mediador que tiene, o sea, qué tipo de mediador es, y en su caso, los datos de registro en el registro oficial correspondiente. Tiene que indicar si está ofreciendo información y asesoramiento o si únicamente ofrece información. Y luego tiene que plantear cuál es el procedimiento de quejas, es decir, cómo el posible cliente podrá reclamarle ante quejas de su servicio. En cuanto a las condiciones de distribución, la información que tiene que facilitar antes de la contratación el mediador es, por un lado, si el intermediario, es decir, si el tal mediador representa al cliente, como es en el caso de los corredores de seguro, o actúa en nombre y por cuenta de una empresa de seguros, que es el caso de los distribuidores vinculados o de los distribuidores exclusivos. Si está facilitando o no asesoramiento basado en el análisis objetivo y personal, es decir, si ha analizado los datos del cliente para utilizarlos en su asesoramiento y si realiza las actividades de distribución de seguros con una o con varias compañías. Y por otro lado, la naturaleza de la retribución que recibe por la operación de seguro, que normalmente será una comisión. Y por último, cómo va a tratar los datos de carácter personal de la persona a la que está dirigiendo para ofrecerle el seguro. Un tema que aparece nuevo perdón, en la nueva ley de distribución de seguros son los conflictos de interés. Los distribuidores de seguros no pueden ser remunerados ni evaluarán el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de los clientes. Es decir, se pone por delante el interés del cliente en relación con el interés económico del distribuidor al realizar la venta. Perdón. Esto implica que la forma de remuneración no tiene que entrar en contradicción con esta obligación de su mejor interés por parte del cliente. En particular, el distribuidor del seguro no establecerá ningún sistema de remuneración de objetivos de ventas de otra índole que puedan constituir un incentivo para que sus empleados recomienden un determinado producto de seguro a un cliente. Si el distribuidor puede ofrecer productos diferentes que se ajusten mejor a las necesidades del cliente. El intermediario declarará si dispone de una participación siempre superior al 10% en una aseguradora o bien al revés, si una aseguradora posee una participación en la empresa del intermediario. Y aquí se acaban los temas de conflicto de interés, que lo volveremos a ver cuando hablemos de la información previa sobre productos de inversión basados en seguros. Vamos a pasar ahora a cuál es la información previa sobre estos productos de inversión basados en seguros, PIPs, antes de que se ejecute el contrato. Vuelve la ley de distribución de seguros nuevamente a mencionar la atención especial a los posibles conflictos de interés adicionales a los ya mencionados. Aquí aparece un nuevo conflicto de intereses. El conflicto que aparece es la relación o el vínculo entre el distribuidor y los productos de inversión mencionados o entre el asegurador y los productos de inversión en los que se basa, en los que se basa el seguro. Además, si se presta asesoramiento, ha de ofrecerse la evaluación periódica de la idoneidad del producto. Es decir, el distribuidor tendrá que periódicamente enviar una evaluación indicando si en el mercado el producto que está utilizando es el idóneo. Por otro lado, debe obtenerse la información necesaria y la experiencia del cliente potencial a efectos de qué inversión aconsejarle. Por eso se necesita conocer su situación financiera y su capacidad para soportar pérdidas y cuáles son sus objetivos de inversión, incluida su lo que se llama la tolerancia al riesgo, es decir, si existe una proclividad a arriesgar en un modo elevado el nivel, sus inversiones, o si prefiere una inversión conservadora desde el punto de vista del riesgo. Tiene que entregar una idoneidad, una declaración sobre la idoneidad en la que se especifique el asesoramiento proporcionado y la manera en que ésta se adapta a las preferencias, los objetivos y otras características del cliente. Y toda la información tiene que realizarse de forma comprensible. Tiene que informar sobre los riesgos conexos a los productos y las estrategias de inversión propuestas, porque al ser productos de inversión basados en seguros, estos productos de inversión ya disponen en la normativa sobre productos financieros de esta obligación de informar de costes, gastos y de los riesgos de los productos y las estrategias de inversiones propuestas. De costes y gastos acabo de hablar, y por otro lado se considera que los aseguradores intermediarios, esto es importante, cumplen con su obligación de distribución siempre que sus honorarios, comisiones a beneficios no perjudiquen su calidad de servicio y su obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad. Es decir, que para la venta de este tipo de productos, para la comercialización de estos PIBs, se da por supuesto que los aseguradores e intermediarios están cumpliendo con su obligación, salvo que se demuestre que no es así. Y por último, ¿qué obligaciones tiene un distribuidor tras la contratación de productos de inversión basados en PIBs? Pues tiene que crear internamente un registro que contenga los documentos acordados con el cliente, que recogen los derechos y obligaciones de las partes y el resto de las condiciones de prestación de servicios. Por otro lado, tiene que hacer una entrega de informes al cliente sobre el servicio que se presta. Eso quiere decir que tiene que realizar comunicaciones periódicas en virtud del tipo y la complejidad de los productos. Y en su caso, indicará los costes de las operaciones y servicios que el distribuidor está cargando al cliente por realizar este trabajo. Y si el distribuidor lo ha ofrecido, tendrá que enviar al cliente una evaluación periódica de la idoneidad del producto, es decir, si las características del mercado mantienen como idóneo este producto para que siga en la cartera del cliente. Bueno, y hasta aquí esta somera explicación, que espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.